La finalidad del detectar, como es búsqueda de casos activos, se va modificando la dinámica a medida que vamos observando los resultados o vamos observando cambios en la población. No tiene una fecha de inicio y de finalización específica. Lo vamos evaluando día a día. Aparte, el lugar de ubicación en este momento es central en la plaza, por lo menos lo que es el tráiler, que es búsqueda pasiva en sí, porque nosotros ofrecemos la posibilidad a la gente de haga el hisopado ante una demanda espontánea. Va a continuar acá en la plaza, obviamente durante este mes de diciembre seguro, pero vamos a ir viendo después la dinámica de cómo se presenta la demanda de la gente, a ver si continúa acá o se moviliza a otro lado, y después el trabajo en los barrios.
Tal vez esté atado también esta decisión de hasta cuándo con el flujo de turistas que se esperan en diciembre, imagino.
Sí, a ver, para nosotros va a ser toda la población, así que aumentaremos la población independientemente del motivo. Posiblemente sí, el tema de qué afluencia podamos tener de turistas según la normativa que salió nueva, el tráiler del centro por ahí capte un poquito más de gente. El detectar es una búsqueda de casos positivos en forma activa, quiere decir ir a buscarlos, pero a su vez se suma lo que es búsqueda pasiva, o sea, a medida que la gente tiene demanda o presenta síntomas y hace la consulta, se tomaban esos puntos inicialmente como lugar de captación. Eran Chacra 30, el Arenal, Tiro Federal, los centros de salud y el consultorio respiratorio del centro. Ahora se le suma el tráiler a esa etapa de búsqueda pasiva y después continuamos con lo que es búsqueda activa real, que es en los barrios, como se está haciendo en este momento en Chacra 4. Y lo que hacemos es ir casa por casa a buscar a esas personas que tienen síntomas compatibles y que nosotros necesitamos captar para saber si esos síntomas son debidos a COVID o no. Además, no solamente tiene la finalidad de buscar gente con síntomas y realizar hisopados, sino también llegar a las familias a evacuar dudas, ver condiciones de vida necesarias o ver cómo están en algunas situaciones, que ellos se encuentran casos sospechosos, si la vivienda es adecuada, si hay que tomar alguna otra medida para los aislamientos, y poder evacuar muchas preguntas que tienen que por ahí no las pueden obtener a partir de otro sitio, y nosotros somos quienes tenemos que hacer ese trabajo de prevención en territorio.
¿Casa por casa entonces en los barrios o en las zonas donde ustedes creen que hay que trabajar o terminan de trabajar?
Sí, se hace casa por casa. No vamos a poner un puesto con una búsqueda pasiva, como te decía antes con esto, sino al contrario. Vamos nosotros a buscar a la gente. Esto se hace así porque ahí los vecinos muchas veces tienen alguna sintomatología o recién empiezan o tienen dudas y por ahí no se acercan a consultar. Esto es uno de los problemas que por ahí nosotros estamos viendo ahora acá, pero ha sucedido en todos lados, que llegamos tarde a encontrar a los positivos. Cuando van a consultar por su cuenta ya han tenido días de sintomatología, lo cual son días de contagio que nosotros perdemos de bloquear a las personas que puedan haber estado en contacto con él. De esta manera nosotros ganamos tiempo, porque los encontramos por ahí en los primeros síntomas, porque se le hace una serie de preguntas en la visita donde a nosotros nos da el indicio que aunque la persona no sienta síntomas por ahí muy claros o típicos, las personas que hacen la entrevista pueden llegar a vislumbrar que está incubando o está en las primeras etapas de la enfermedad. De esto, de cualquiera, la idea es descartar también y encontrarlo en una etapa menor tiempo de exposición y así tener menos contactos estrechos y tener menos problemas con el posible contagio. El tiempo nos involucra, a ver, no solamente con la persona enferma, o sea, con la persona que tiene síntomas. Básicamente, la persona que tiene síntomas cursa una enfermedad que, bueno, todos ya han escuchado, la gravedad que involucra en algún porcentaje de la población, en otro porcentaje pasa como un cuadro muy leve. Pero la realidad de esta enfermedad, como no tenemos método de prevención todavía, o sea, no tenemos una vacuna, el problema es el entorno de esa persona que se enfermó. ¿Por qué? Porque ahí es donde se generan los inconvenientes con los benditos aislamientos de casos de contactos estrechos. O sea, aislar un montón de gente porque estuvo en contacto con alguien que se enferma y es la única medida que como nosotros en este momento tenemos como forma de prevención y de control. El aislamiento es la única medida efectiva con la que se cuenta hasta este momento. Y es la parte más que por ahí cuesta más que se cumpla, porque estás aislando gente sana. Entonces el aislamiento de gente sana a veces es bastante antipático desde un punto, algún punto de vista.
¿Y son ustedes mismos, doctor, digo, el equipo de detectar, quienes determinan, por ejemplo, si hay que aislar a una persona, si esa persona puede quedar aislada en su vivienda o si para resguardo propio, resguardo del resto de la familia, debe ser trasladada al instituto, por ejemplo?
Sí, en el equipo, por ejemplo, en el equipo que está haciendo hoy el trabajo en Chacra 4, está todo el equipo de trabajo social del hospital, que son los que se encargan de evaluar qué personas tienen o están catalogadas para ingresar o no al hotel de instituto. Entonces, en el mismo trabajo se hace todo. O sea, en el caso de que se encuentre una familia, que haya un positivo, que haya que hacer los aislamientos correspondientes, en ese mismo momento también se hace la evaluación a ver si esa persona puede hacer su aislamiento en el domicilio o debería hacerlo en el hotel de instituto. Entonces, en un mismo procedimiento resolvemos toda la situación.
Quería consultarle, en principio, pedirle si puede recordar cuáles son los síntomas con los que se está recomendando, digamos, que consulte la gente en este momento hasta el día de hoy, cuál es la lista de síntomas, y también en base a las personas que ya han dado positivo, si hay alguna cantidad de estos síntomas, digamos, que sea más específica al momento de ir y consultar, ¿no? Si estos positivos tienen una mayoría de síntomas, digamos, que coincidan entre todos los que se presentan como posibles síntomas del coronavirus.
La sintomatología que nosotros evaluamos en los triages para saber si la persona, digamos, está en condición o habría que realizarle los hisopados son obviamente fiebre, no en este orden ni en esta cantidad, sino son dos de estos síntomas: fiebre, dolor corporal, molestia, malestar, dolor de cabeza, congestión, falta de olfato, de gusto, disnea, dolor de garganta, vómitos, diarrea, mialgias, o sea, el dolor de cuerpo. Hemos tenido muchos casos que remitían, que tenían dolor de cuerpo como si hubieran hecho una actividad física fuerte, que nunca la hicieron, o gente que la suele hacer, la actividad física, y a pesar de estar acostumbrado a hacerla, tenía esos dolores y esos malestares corporales. Tos, obviamente, pero podés tener varios de esos síntomas, podés tener dos, ya a partir de esa sintomatología nosotros ya los empezamos a considerar sospechosos. Si se han presentado o han, digamos, algún grupo de más síntomas que otro, lo que te decía recién, por ejemplo, un síntoma que se tenía antes como indicador casi general, que era la fiebre, ya no es, digamos, el primer síntoma remitido. En la mayor parte de las consultas que se están teniendo, la gente ya va a consultar con principalmente dolores musculares, o sea, malestar corporal y tos, o dolor de cabeza persistente. La fiebre, digamos, como que no ha desaparecido, pero no ha pasado, no tiene el primer plano que tenía originalmente. Inclusive, cuando se fueron cambiando las pautas para reconocer un caso sospechoso, recuerda que primero era fiebre de más de 38 grados, después se bajó a 37,5. Sí. O sea, digamos, como que la temperatura no es un dato vital en el diagnóstico o en el pronóstico de en el rastreo de un sospechoso.
Bien. Bien, y doctor, y una vez que ustedes determinan que en base a estos síntomas corresponde hacer un estudio o un análisis, ¿qué tipo de análisis se hace? ¿Cuánto tiempo tarda en conocerse el resultado?
Bueno, después lo que es, más allá de lo que hablamos recién de la búsqueda de gente, el otro punto del detectar, que es la parte, digamos, de diagnóstico específicamente. Una vez que se hace esta serie de preguntas, el triage, se busca ver, aparte, si son personas que tienen enfermedad de base, si son personas de riesgo por su edad o por algún otro motivo, y la suma de alguno de estos síntomas, se decide realizarle el test correspondiente. El test que se realiza en el detectar es el test rápido de búsqueda de antígeno, que es el que se hace en 15 minutos. Por eso tienen que ser sintomáticos. No se hace detectar, no hisopa o no hace test a personas que no tienen síntomas. Es solamente para personas sintomáticas. El test rápido puede dar los resultados, positivo o negativo. La prueba esa lo que tiene es, tiene muy alta sensibilidad, o sea, si es positivo, la persona ya queda como positiva de COVID.
Sí.
O sea, es muy raro que sea un falso positivo, es muy baja la probabilidad. O sea, si es positivo, tiene COVID. Si da negativo, como tiene muy baja especificidad, o sea, puede dar falsos negativos, a esa persona que tiene síntomas y dio el test rápido negativo, se le hace inmediatamente otro hisopado, que es el que va a Neuquén para hacer la PCR. Que ese test sí nos separa exactamente a la persona que es negativa de positiva, porque busca el genoma del virus y es mucho más sensible para eso. Entonces son dos pruebas las que se pueden hacer. El test rápido, que dura 15 minutos y se hace en el mismo momento, y la persona se va, si es positiva, ya se va con el resultado de positivo y se toman todas las medidas de aislamiento, de contactos, de búsqueda, de bloqueo de foco. Pero si da negativa, esa persona también va a quedar aislada tras recibir el resultado de la PCR, porque no podemos garantizar con ese negativo que no tenga COVID. ¿Se entiende?
Ajá. Sí, se entiende clarísimo, pero igual significa que ustedes determinan que la persona queda aislada hasta que venga la confirmación o no desde Neuquén.
Siempre, siempre, hasta que no tengamos la confirmación queda aislada, porque el test que nos da a nosotros no nos garantiza que no tenga COVID.
Ajá, bien.
El tipo de prueba no lo permite.
¿Cómo ustedes evalúan el comportamiento de los vecinos? Y también quiero preguntarles si en general la comunidad está informada sobre el tema de COVID-19.
La verdad que, a ver, si es por lo que pasa en el tráiler, estos días no son parámetro, digamos, porque, digamos, estamos en una fase con algunos inconvenientes a nivel localidad, entonces no se ve reflejado realmente, creo yo, lo que pueda pasar en una semana normal de tránsito por la ciudad de la gente. En los barrios la gente estaba esperando, inclusive, por ejemplo, de Chacra 4, más allá de la información que se había brindado, digamos, como que la gente estaba ávida de que fueran, digamos, a visitarlos. De la información, yo creo que lo que más, y esto lo hablo en líneas generales, porque bueno, yo aparte de ahora estar con el Detectar, también estuvimos mucho tiempo con el tema de los aislamientos de los viajeros, sí, y de la gente que viajaba, iba y venía, cómo podía viajar. Yo creo que uno de los mayores problemas de entendimiento que hay es con el tema de para qué sirven los hisopados. Viste que ahora todos hablamos de hisopados, hablamos de... Sí. Cada vez que pasan estas cosas tomamos un montón de términos y los empezamos a usar, y creo yo que no está muy claro para qué sirve. Por eso, por ahí la explicación está, decir, el hisopado no es un test de embarazo, no es que te da positivo o negativo y vos tenés o no tenés COVID. O que venga gente y le hagamos un test, un hisopado, un test rápido, y entonces sabemos si tiene o no la enfermedad. Y no funciona así. Y yo creo que es en el lugar donde más dudas y mala información hay, o se maneja de mala manera. De mala manera digo en el sentido de que no está bien explicado. Sí. Porque crea mucha confusión eso. La gente supone que se tiene que quedar aislada porque el contacto es contacto estrecho de alguien, entonces dice, no, hagamos un hisopado, entonces yo mañana voy a trabajar. No, el hisopado lo único que me dice a mí es que hoy vos no tenés el virus en el lugar donde el hisopo te puede encontrar el genoma, te lo puede detectar. No quiere decir que estés incubando la enfermedad. No me dice si estás o no enfermo. Es una foto del día de hoy. Claro. Por eso es que se aísla a las personas 14 días. Porque por más hisopado que uno le haga, aunque se lo haga día por medio, puede saltar que estaba incubando la enfermedad en el día 10. Claro. Y me lo va a decir, el test me lo va a decir el día 10. O me lo dirá el día 9 a lo sumo. Pero sí, los anteriores no me dijeron nada. Y creo que en eso hay más desinformación. Tal vez porque estamos acostumbrados a querer tener algo rápido que nos saque lo más rápido posible el problema. Y uno lo quiere ver desde esa forma. Entonces, desde ese punto creo que es el donde más encontramos dificultades. Después lo que son las medidas de prevención, eso la gente las conoce todas. No le podemos decir que por ahí las aplica todas, pero el conocer se conoce. Ajá. La charla con la gente, puede haber algunos puntos particulares que uno en alguna tarea específica malentienda o no pueda o malinterprete alguna acción que tiene que hacer, pero son cosas muy puntuales. Las medidas generales, en lo que nosotros hemos visto, la gente las conoce. Pero me parece a mí que de todo lo que yo he estado hablando con muchas personas por diferentes motivos, el lado más con menos información o información menos clara es ese, porque se lo usa para muchas cosas y se habla demasiado de eso, está bien, por ahí no está bien, no estuvo bien explicado en algún momento, pero creo que lo más lo que se está transformando más complejo.
Bien, clarísimo. ¿En qué otros barrios van a trabajar en los próximos días? ¿Se ya sabe eso?
Estamos gestionando poder hacerlo en el área que le corresponde al tiro federal. Todavía no está terminado de armar la logística, pero la intención es ir barriendo por centro de salud. También se usaban, o sea, los criterios, no solamente fue por la posibilidad o no que hubiera más o menos casos en los barrios. Se usó una serie de criterios también del tipo de habitabilidad de las viviendas, de la densidad que tiene el barrio, porque por ahí, qué sé yo, en este momento Chacra 4 no es tal vez el barrio que nosotros encontramos más casos, pero por ahí es un barrio que representaba una densidad poblacional un poquito más importante que algunos de los otros, pasa lo mismo con la era del Curruinca, donde tener, aunque pocos casos positivos, tenemos una dinámica de la población que puede llevar a que esos poquitos casos sean más riesgosos que en otros barrios donde hay mucha más distancia, menos densidad poblacional y otro tipo de dinámica de la población durante el día.